Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 4 de noviembre, hoy es San Carlos Borromeo. Carlos significa hombre prudente, es el patrón de los catequistas y fue cardenal y arzobispo de Milán. San Carlos Borromeo se tomó muy en serio el pasaje del Evangelio: quien quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la ganará. Era de familia muy rica. Su hermano mayor murió repentinamente al caer de un caballo y San Carlos Borromeo lo consideró como un aviso enviado por el cielo para estar preparado ante la muerte. Renunció a sus riquezas, fue ordenado sacerdote y más tarde arzobispo de Milán. Era sobrino del Papa y por eso muchos pensaron que había llegado a cardenal y arzobispo justamente por esa razón, por ser sobrino del Papa. Sin embargo, San Carlos Borromeo fue ejemplo para muchos en su tiempo de sencillez, de pobreza, de entrega, y sus enseñanzas, por ejemplo, la lectura del oficio de hoy, es de profunda y tremendamente práctica. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control, que además hoy cumple años. Así es que, Víctor, muchas felicidades. Seguro que a esta felicitación se unen también los oyentes. Y también muchas gracias por estar todos los viernes en el control. Y también un saludo afectuoso y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora un breve acercamiento a la actualidad. Con Inmaculada Serrano, la parroquia de Santa María la Mayor de Daimiel, tras varios años, ha visto culminado el montaje del órgano romántico de la casa de organería Stolz, y mañana, 5 de noviembre, se va a inaugurar este bello instrumento del siglo XIX. Muy buenas, Inmaculada.
Buenas tardes. La Eucaristía con la bendición del órgano será a las 7:30 de la tarde. Después, a las 8:30, tendrá lugar el concierto inaugural a cargo del maestro organero Abraham Martínez, acompañado de la soprano María Camps.
En Daimiel ha sido inaugurada la exposición Contemplata. En ella encontramos pinturas, lienzos del siglo XV, iconos orientales rusos del siglo XIX, o un destacado cuadro con el título La Virgen de San Jerónimo, que es del siglo XVIII, del artista Federico Madrazo.
Las pinturas han sido dispuestas en diferentes dependencias del complejo parroquial y se podrán visitar hasta el 13 de noviembre, todos los días de 6 de la tarde a 9 de la noche. Los fines de semana también se podrán visitar por las mañanas de 11 a 2. Maricruces Sánchez es la directora de la exposición.
La exposición de pintura Contemplata se inaugura en torno a la fiesta de Todos los Santos. En la exposición tienen protagonismo los santos con una dedicación insistente por la Virgen María, de especial santidad. Se recogen obras de diferentes épocas, de Oriente y Occidente, y de modo figurativo y abstracto. La mayor parte de las obras son gestionadas por la Fundación Lola Valverde, junto con obras de artistas como Daniele Grimaldi, María Volmati y las monjas mínimas de Daimiel.
Gracias por todo. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. La labor de la Iglesia es gracias a todos, a nuestro tiempo, a nuestra dedicación y entrega, a nuestro testimonio, a nuestra oración y a nuestra colaboración económica.
El Día de la Iglesia Diocesana es una llamada a que la corresponsabilidad sea cada día más clara, más efectiva y más comprometedora. Escuchamos a Antonio Gómez, de la parroquia de María Auxiliadora de Puerto Llano, y a Isabel Fernández, de la parroquia de Almodóvar del Campo, que nos hablan sobre la importancia de pertenecer a la parroquia.
Para mí, pertenecer a mi parroquia es tener un lugar de encuentro. El principal encuentro es con Jesús, pero para hacer la realidad su evangelio, el encuentro con las personas. Con las personas trabajamos, un trabajo compartido, en una misión concreta. Me siento muy, muy satisfecho, muy orgulloso de colaborar en mi parroquia y sobre todo de compartir la fe con los demás.
Pertenecer a una parroquia es un privilegio y una responsabilidad para un laico. La Iglesia, como conjunto de personas unidas por la misma fe. Así entendido, es muy fácil compartir los dones que el Señor nos ha dado en sencillas tareas, en definitiva, quererla y cuidarla.
Igualmente nos hablan de la importancia de colaborar en las parroquias Andrea, de la parroquia de Herencia, y Marisa Menchen, de la parroquia de Bolaños de Calatrava.
Participo mucho en la actividad de la parroquia, de su día a día, e intento ayudar en todo lo que puedo, ya sea cantando en el coro o colaborando junto al grupo joven. Para mí la parroquia se ha convertido en una verdadera familia donde me siento acogida y cómoda, y donde puedo crecer mi fe junto con más gente que se siente de la misma manera que yo.
Me siento comprometida en mi parroquia, porque también me siento enviada a hacer partícipes a otras personas del gozo de sentirme amada por un Padre que vela por mí. Quiero hacer partícipe de ello a las personas que deseen acercarse a Jesús, mediante catequesis, confirmación, visita a enfermos. Me siento simplemente enviada.
Pues Inmaculada Serrano, muy buenas tardes y nos encontramos de nuevo el próximo viernes. El Papa está en el Reino de Bahrein. Los tweets de estos últimos minutos, de hace una hora, están girando torno todos desde Bahrein a la situación de la guerra en Ucrania. Pero hacemos una parada en el espejo porque antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Seguramente muchos de nosotros no sabríamos situar a Bahrein en el mapa. Es un pequeño país del Golfo Pérsico, un país pequeñísimo pero de un alto nivel económico y políticamente dependiente de Arabia Saudí. El sábado, mañana, el Papa Francisco participará allí en la clausura de un foro interreligioso en el que tendrá un lugar destacado a la pequeña comunidad cristiana del país, que son unas 80.000 personas de un total de 1.5 millones de habitantes. Apoyando a esta minoría, el Papa hablará en defensa del ser humano. Francisco nos deja así un mensaje muy claro. Apoyando a las comunidades pequeñas, él hablará a favor de los derechos del hombre. La Iglesia, aunque sea pequeña, contribuirá al crecimiento de la humanidad. En el Día de la Iglesia Diocesana es una manera de recordarnos cuál debe ser nuestra actitud evangelizadora. Desde la pequeñez, confiando en que Dios actuará a través de nosotros en beneficio de la dignidad humana.
Tenemos al teléfono a José Felipe Fernández, delegado de jóvenes de nuestra diócesis, porque en esta semana se ha anunciado que la 23 marcha de Adviento, que va a ser el 27 de noviembre. José Felipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal?
Ya estamos después de, yo qué sé, esta pausa de estos 2 años. La marcha de Adviento se reanuda con todo su esplendor, con toda su fuerza, con toda su ilusión. Es un encuentro esperado por los jóvenes de nuestra diócesis con mucha intensidad. ¿Qué tenemos para esta 23 edición de la marcha de Adviento?
Pues mira, lo primero era el lema, ¿no? que hemos puesto, ¿no? Es el lema de la belleza que buscas. O sea, es una invitación también en este momento, ¿no?, a que el joven se atreva a optar por Jesucristo como la mayor belleza de su vida, como aquello que puede dar sentido a su vida. y a su vida para tomar las decisiones que deba tomar en su vida. Es decir, también es una clara dimensión vocacional lo que busca, como siempre, la marcha. Es decir, que el joven se encuentre con Jesucristo y que decida por él y opte por acercar su vida a él, ¿no? Y desde ahí pues nos acercamos a Ciudad Real, a la capital de la provincia. Y bueno, pues es una invitación también, ¿no?, a como tener dos lugares muy claros de referencia. Por un lado, el seminario, como centro también y corazón de nuestra diócesis, y también, como no, la catedral, donde haremos la vigilia. Ahí la marcha pues la haremos desde un lugar emblemático para Ciudad Real, que es Alarcos, donde empezaremos y nos encaminaremos hacia Ciudad Real.
Es decir, el 27 de noviembre, sábado, se va a arrancar la marcha de Adviento en Alarcos.
Sí. Creo que es 26, si no me equivoco.
O 26. El sábado 26. Puede ser.
El sábado 26 de noviembre arrancaremos desde Alarcos, allí nos juntaremos en torno a las 11 de la mañana, habrá una oración de inicio y luego, como siempre, por eso se llama marcha de Adviento, encabezaremos esa marcha que nos llevará hasta el seminario, donde serán todas las actividades de la tarde, hasta por la noche, después de la cena, que nos encaminaremos a la catedral, donde tendrá lugar la vigilia de oración, esa vigilia que siempre esperan los jóvenes de nuestra diócesis, y allí después del chocolate pues terminará en torno a las 12 de la noche.
O sea que un poco el centro neurálgico va a ser el seminario.
Sí, un poco el centro de todas las actividades propias, talleres y todo lo que tenemos montado, pues va a ser el seminario, sí.
Yo he visto el cartel anunciador y es un cartel anunciador, yo qué sé, como muy alegre, colorido, luminoso, sencillo, yo creo que está muy bien. ¿Y qué está preparado para este año? O sea, ¿cuáles, si imagino que ya algo tenéis de talleres, de actividades, cómo se va a ir desarrollando ese día 26 de noviembre?
Pues bueno, tú, Miguel Ángel, como siempre, intentas sacar mi información y yo te daré la justa.
Bueno, nada, ahí estamos.
Bueno, como siempre. Bueno, pues que sepas que un poco la idea que te decía eso de la belleza, o sea, vamos a invitar al joven a que encuentre la belleza donde aparentemente no está la belleza. Eso por un lado. Y luego también para agentes de pastoral queremos trabajar este año el tema de la belleza como elemento de acción pastoral, ¿no? Entonces, como ves, por un lado, es decir, a veces la belleza se encuentra donde no esperamos, ¿no? Un poco es la idea de Belén, ¿no? Ahí estaba el Salvador del mundo en un establo, en un portal, ¿no? Pues cómo encontrar la belleza de la fe cristiana en lugares que aparentemente no son bellos, ¿no? Y por otro lado, también esa belleza como elemento pastoral que pueden usar nuestros agentes de pastoral juvenil en su trabajo con jóvenes.
Un poco, una de las novedades de este año es que la marcha de Adviento siempre eran dos días, siempre era el fin de semana, sábado y domingo, se dormía en pabellones, en estancias habilitadas por las parroquias. Sin embargo, este año, imagino que por cuestiones prácticas, va a ser la marcha un solo día, ese sábado 26 de noviembre.
Eso es. En principio pusimos la marcha para el fin de semana del 26 y 27 de noviembre, pero una vez hablado con las parroquias de Ciudad Real y también con nuestro obispo y tal, vimos que aún era prudente, ¿no?, el mantener de un solo día, pero eso, desde luego, no quita nada a la fuerza de la marcha que en nuestra diócesis tiene y que son ya 23 ediciones de la marcha de Adviento, ¿no?
Claro. Sí, sí, porque en realidad es que es curioso, porque los jóvenes lo que esperan con muchísima ilusión es justamente la vigilia de oración. Es verdad que siempre culminaba la marcha con la Eucaristía al día siguiente, después de haber pasado toda la noche, pero los jóvenes esperan un momento intenso de oración que dura una hora y media, y lo esperan con verdadera ilusión y con verdadero deseo.
Sí, y un poco lo que tú intentas con nosotros, ¿no? Ellos nos preguntan, ¿y qué vamos a hacer en la vigilia este año? ¿Qué va a haber? Bueno, pues es verdad que usamos elementos actuales, como es la iluminación, o es la música, o como es la imagen, ¿no? Pero en el fondo lo que es una invitación a que el joven pues se encuentre con Jesús en la Eucaristía y le ponga ahí delante sus pesares, sus problemas, sus alegrías, y que Jesús también, o sea, decirle al joven que Jesús tiene una palabra para él y una palabra que le reconforte y que puede dar sentido a su vida. Y eso es un poco lo que trabajamos. Al final, nosotros, digo siempre que nosotros, nuestra misión es acercar al joven a Jesucristo, y lo que Jesucristo le diga, pues eso ya es en su conversación los dos los que tienen que hablar, ¿no?
A mí me gusta que siempre que hablamos, José Felipe, remarcar, porque yo creo que es importante. Estamos como con el tole-tole, con la convicción de que no tenemos jóvenes en nuestras parroquias, de que los jóvenes se alejan de la fe. Y puede ser que en cierta medida sea cierto. Sin embargo, en estos momentos, en la marcha de Adviento, en el encuentro, creo, ¿no?, en la peregrinación europea de jóvenes, la peregrinación a Lisboa del año que viene, el Camino de Santiago, es decir, ahí encontramos una respuesta bastante considerable de gente joven que esos momentos les ayudan en su fe y les ayudan, son hitos de crecimiento en la fe que son muy importantes.
Sí, yo creo que, o sea, también a veces somos un poco dependientes del pesimismo social que vivimos muchas veces a nuestro alrededor, ¿no? Parece que todo es negativo, que la economía está mal, que la sociedad está mal, que los ambientes... Y yo creo que también en la Iglesia a veces nos contagiamos un poquito de eso. Es verdad que hay muchos jóvenes que no se mueven en nuestros ámbitos, pero hay muchos jóvenes que dan el paso a vivir su fe. Y a mí que un joven me diga, oye, la marcha de Adviento, o el Camino de Santiago, o el creo, me han ayudado luego a seguir viviendo mi fe en el día a día, pues yo ya me siento pagado, ¿no? Yo te voy a decir como anécdota, ¿no? Este año que la peregrinación europea de jóvenes a Santiago, pues yo me tocó no estar tan cerca de mi diócesis y un poco más responsable en las actividades nacionales. Una joven me dijo, José Felipe, o sea, para mí ha sido muy importante este camino, me ha ayudado a profundizar mi fe. Es una pena que no hayas podido compartirlo con nosotros o estar más cerca de nosotros. Y le dije, mira, con lo que me has dicho yo me encuentro suficientemente pagado, sabiendo que todo nuestro esfuerzo de acercaros a Jesucristo, pues ha valido la pena. Y con que un joven o una joven te diga eso, yo creo que ya es tremendamente importante y es para seguir trabajando.
Muy bien, José Felipe Fernández, delegado diocesano de jóvenes, a propósito de la 23 marcha de Adviento que se celebrará el próximo sábado 26 de noviembre. Muchísimas gracias, José Felipe, y mucho ánimo con estos últimos flecos de preparación, todavía queda tiempo. Mucho ánimo y seguro que se va a dar todo muy bien.
Y como siempre, Miguel Ángel, toda la información la tienen en nuestra web, en jopreal.com, en las redes sociales y, como no, en su parroquia para poder asistir. Así que muchas gracias a vosotros y, como siempre, a vuestra disposición.
Muy bien. Gracias, José Felipe. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos quedan 10 minutos en El Espejo hasta las 2 y queremos dedicarnos también a lo que este fin de semana, este domingo, vamos a escuchar en todas nuestras parroquias. Jesús Álvarez, alcaide, ecónomo de nuestra diócesis, lo tenemos ya al teléfono. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias, de verdad, por haber atendido la llamada del Espejo. Este domingo,
nada, ya sabes.
Este domingo es el Día de la Iglesia Diocesana. Y a lo mejor con el nombre se nos queda un poco lejano esto. A lo mejor de pronto decimos, bueno, ¿y qué queremos decir? Pues esa es la pregunta. ¿Qué queremos decir con el Día de la Iglesia Diocesana?
Mira, el Día de la Iglesia Diocesana es un día que de forma especial, un fin de semana que de forma especial, queremos tomar conciencia y hacer que todos los cristianos tomen conciencia de que pertenecen a una iglesia muy concreta, una iglesia local. Aquí en concreto nosotros hablamos de nuestra Iglesia Diocesana de Ciudad Real. Una iglesia con su propia realidad, sus propias gentes, su propia forma de ser, con sus riquezas, pero a la vez con sus dificultades. Y es una iglesia que entre todos tenemos que sentirnos responsables de ella. No solo partícipes de los servicios que la iglesia nos presta, sino también responsables del crecimiento, de la evolución, de la mejora de nuestra iglesia diocesana. Entonces es un día especialmente para incidir, tomar conciencia de que cada uno desde su parroquia, desde su pueblo, pertenece a una iglesia que le necesita, podríamos decir, que quiere que de una forma u otra, pues él se sienta partícipe y colaborador de esa iglesia.
En lo que tú conoces de nuestra iglesia de Ciudad Real, como ecónomo, además atendiendo la parroquia de Pozuelo, en tu también dilatada trayectoria como misionero en otros pueblos que has estado de nuestra diócesis, ¿tú consideras que nuestra diócesis es una diócesis participativa, que está implicada en la marcha de la parroquia? Es verdad que todo se puede mejorar, pero en líneas generales, ¿tú cómo consideras la diócesis de Ciudad Real?
Yo creo que es una diócesis que va tomando cada día más conciencia de su diocesaneidad, es decir, de su pertenencia, de su responsabilidad. Por lo que yo conozco, hay mucha gente que siente la Iglesia como algo suyo, no como algo donde ir a pedir unos servicios. Y la gente, yo veo buen ambiente de colaboración, de participación, de estar ahí cuando la Iglesia necesita pues cualquier tipo de ayuda, bien sea de servicio de catequista, de servicio de Cáritas, de servicio en el tema, por ejemplo, económico, porque hay que mantener económicamente también nuestra Iglesia, nuestras parroquias. Yo veo que se va creciendo poco a poco, ¿no? Es un camino tal vez lento, pero es un camino largo y, por tanto, yo creo que tenemos que sentirnos contentos, ¿no? Como tú decías, siempre se puede mejorar, claro que sí. Pero yo creo que en el momento que vivimos es un momento positivo.
Bueno, es que todo se puede mejorar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, claro. en todo lo que rodea al ser humano, ¿no? También, y que hay cosas que son de largo recorrido, de concienciarnos, claro, de ir creciendo. Si tú tuvieras que incidir en algún aspecto, porque este Día de la Iglesia Diocesana se nos invita a colaborar con nuestras cualidades, con nuestro tiempo, con nuestra oración, con también nuestro apoyo económico. Si tú tuvieras que incidir en algún aspecto, ¿en qué crees que habría que incidir? ¿Qué tendríamos que tener presente especialmente para este día, pero para todo el año?
Mira, yo creo que esas cuatro columnas que tú has dicho son fundamentales. Esas cuatro columnas que acabas de decir son esenciales. Yo creo que diría que cada cual colabore con aquello que más dones y más ha recibido de parte de Dios, que más lo ponga al servicio de los demás. La persona, pues, orante, que todos tenemos que ser orantes, ¿no? Pero, pues, que rece. La persona que tiene tiempo, pues, que dedique tiempo. También, pues, en el aspecto económico, pues tenemos que tomar conciencia de que los edificios, la infraestructura, las actividades, las tenemos que mantener y sacar adelante nosotros. El otro día alguien me decía, y un poco pues lo utilizo, ¿no?, que él había dicho en una reunión, en una parroquia, decir, vamos a ver, si yo soy socio de un club de fútbol, y me ponía un nombre que no voy a decir, yo soy socio y tengo que pagar todos los años una cuota porque quiero ser socio. Y me hacía la reflexión, ¿por qué los cristianos en ese sentido no tomamos, no hay que comparar, por supuesto, pero también somos miembros, no socios, sino miembros activos de algo que es más que un club, que es una comunidad cristiana? Pues también tendríamos que colaborar económicamente, pues no solo de forma puntual, cuando hay un sacramento, en una colecta, sino qué bueno sería que los cristianos de las diferentes parroquias pues tuvieran, no sé si mensual, trimestral, semestralmente, pues una cuota que saben que de su presupuesto familiar, de su casa, todos los meses o todos los semestres, esa cantidad va a ir al mantenimiento de su comunidad cristiana, que lo va a destinar muy bien y a buenos fines, y que va a sentir que la infraestructura parroquial va a ser más sólida y va a ser mejor.
Uh-huh. El lema es gracias por tanto, justamente porque el cartel lleno de azul que está repartido en todas las parroquias, además con una pequeña revista que se llama Nuestra Iglesia, en la que tienen cumplida información de la economía de la diócesis, de la labor de la Iglesia en distintos ámbitos, en ámbito educativo, en ámbito sociocaritativo, en los distintos ámbitos que conforman la vida de la Iglesia. Ese gracias por tanto lo que intenta transmitir es que todo lo que se hace es gracias a todos, ¿no? ¿Tú destacarías alguna labor en concreto, la acción sociocaritativa o la acción en los sacramentos, la acción litúrgica? ¿Qué actividad destacaríamos?
Mira, yo siempre he dicho que la Iglesia, juntamente con los hospitales, es la institución que está abierta constantemente. No solo 24/7, sino 24/7, 365 días al año, ¿no? Entonces, son muchas las cosas que la Iglesia ofrece y que, gracias precisamente a la colaboración, a la ayuda, a la generosidad, a la participación de muchas personas, podemos prestar todo ese tipo de servicios que unos son cuantificables, ¿no? Pues podemos decir, oye, desde Cáritas hemos atendido a tantas miles de personas, ¿no? A lo largo, como se dice en el librito, a lo largo del año 2021. Pero yo, por ejemplo, digo también, ¿cuántas personas que no podemos cuantificar han sido atendidas en la iglesia cuando han ido a hablar con el sacerdote, cuando han ido a desahogarse por un problema, cuando han ido a pedir una consulta? Todo eso no lo podemos cuantificar. Y en cambio son muchas las personas, es decir, es un servicio de escucha, de atención, que las parroquias con esas puertas abiertas que siempre han de tener, pues acogen a un número pues incalculable de personas a lo largo del año. Digo, esa forma de acogida, de atención, de escucha, cuánta gente pasa a través de los sacramentos, ¿no? Cuánta gente también pasa a través de las catequesis, la formación cristiana. Es decir, es un servicio que muchas veces lo queremos cuantificar, y sí, a veces hay que cuantificar, hay que dar una serie de números y estadísticas, pero nos sobrepasa, porque hay realidades, hay atenciones, hay servicios que no están en los papeles, sino que están en la vida.
Muy bien. Pues Jesús Álvarez, ecónomo de nuestra diócesis, muchísimas gracias y ojalá que este fin de semana sea un día de acción de gracias y de alegría por celebrar el Día de la Iglesia Diocesana. Muchas gracias, buenas tardes.
Claro que sí, eso esperamos. Un abrazo, adiós. Bueno.
Muy bien, pues llegamos al final. Les recuerdo que el domingo a las 9 la Santa Misa, que además va a presidir nuestro obispo, y nosotros volvemos el próximo viernes 11 de noviembre. Buenas tardes.